En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y vamos a tratar de pensar qué es lo que ha pasado en Cuba. Yo casi pensaba, como un paralelismo, obviamente son hechos distintos. ¿Se acuerda cuando cayó el muro de Berlín? Nadie lo podía prever, fue como algo de repente que surgió y cayó. Y de ahí todo lo que vino después. Tampoco sé si es que uno, si le preguntaban hace una semana, podía decir, miren, se va a venir una manifestación como la que se está dando en Cuba, donde la población, no sé si ha despertado, pero ha salido de manera absolutamente inédita a pedir por un cambio, por libertad, por, bueno, todo lo que se está ahí pidiendo después de 62 años de este régimen de lo que es esta Cuba de los Castro. Y alguien que ha escrito un artículo que vamos a publicar, justamente dice La Revolución Eterna, el fin de la era Castro. Y me refiero al doctor Alejandro Suárez Saponaro, que habitualmente está con nosotros y publica también en nuestro portal. Jorge Alejandro, yo no sé si le dicen Jorge o Alejandro, lo importante es que es un hombre de la abogacía, un periodista agudo, un analista internacional que vale la pena escuchar. Jorge, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Buen día, Miguel, un placer escuchar.
¿Jorge o Alejandro te dicen? ¿O Jorge Alejandro?
Alejandro. Jorge se llama mi papá. Así que los amigos me dicen más por Alejandro. Voy a ver si es indistinto, no hay problema.
Bien, entonces el mérito del padre y del hijo. Buah, escribiste como tantas veces y con mucha agudeza esto de, llamaste el fin de la era Castro. ¿Estamos en eso? Y por otro lado, ¿qué está pasando en la isla?
Mira, realmente el COVID ha traído muchas cosas a nuestro mundo, ¿no? Y para los regímenes autoritarios significó también que las sociedades muestren su hartazgo. A ver, el régimen cubano, por su ineficiencia en manejo de materia económica, ha venido cometiendo bastantes errores y demás, y eso ha generado un hartazgo en la población. La población está cansada de un régimen bastante duro, y a eso se agrega la pandemia, las políticas de aislamiento social y la crisis económica, que se ha agudizado a un nivel realmente extremo, porque imagínate, con las medidas que se han tomado para evitar la llegada de más virus, por decirlo de una manera, terminó el gran negocio del turismo, que era una válvula de oxígeno a una isla que tiene una economía realmente, una situación realmente muy mala, básicamente por los problemas de gestión de ellos. Eso es una realidad. Y bueno, apagones de luz, problemas de abastecimiento de comida, desempleo, falta de expectativas, eso genera un hartazgo general unido a las medidas de restricciones. En un país donde hay escasas libertades, las pocas que había se redujeron aún más. Así que eso provocó un hartazgo, y en una localidad llamada San Antonio de los Baños empezó una protesta por el tema de los cortes de luz, y eso, bueno, fue reguero de pólvora y provocó una salida masiva de miles de personas pidiendo libertad, pidiendo un cambio, ¿no? De un régimen que, a pesar que cambió de nombre y apellido, sigue con sus mañas, por decirlo de una manera, ¿no? Porque más allá que Raúl Castro se ha replegado por razones de edad, la vieja guardia del partido, con todas sus ideas pasadas, sigue atrapado en un contexto, en una visión del mundo que es muy distinto de lo que fue el siglo XX. Eso es lo que está pasando. Esa incapacidad de dar reformas, aunque sea en el plano económico, provocó también este hartazgo social. Más allá, en materia política sabemos que es muy dudoso que haya alguna modificación, ¿no?
Ahora, digo, usted lo tiene tan claro, y el presidente Alberto Fernández dice desconocer lo que está pasando en la isla. ¿Qué te parece? ¿Tiene malos asesores o quiere desconocer?
Me parece que las dos cosas. La política argentina, exterior argentina, siempre ha estado sesgado por una cuestión ideológica. Nosotros nunca tuvimos una política exterior acorde al interés nacional. Entonces depende del humor del gobierno de turno. Estamos en una coalición de gobierno con muchos conflictos internos, muchas pugnas ideológicas, y esas pugnas se sienten al más alto nivel. Así que el presidente Fernández tuvo no fue muy poco feliz el comentario, ¿no? Realmente tiene que tomar una postura, o a favor o en contra de la situación. El mundo lentamente se está pronunciando sobre el discurso que tuvo Díaz-Canel, que para nada fue componedor, sino llamó a los sectores más duros del régimen, a la base social más endurecida, para salir a enfrentar a los manifestantes. Ya ha habido represión, hubo despliegue de personal policial, aparte de personal policial, se rumorea, porque se sabe poco lo que está pasando en la isla, por el apagón informativo, que aparentemente también hay despliegue militar. Así que seguramente, bueno, en Cuba hay violaciones de derechos humanos hace muchas décadas, ¿no? Pero bueno, el gobierno argentino otra una vez más en esa posición ambigua, queda bastante mal parado, ¿no? Y la verdad que me parece que el presidente tenía que tomar una... No puede decir que no desconoce el tema, no lo puede decir. Posiblemente por la razón de conflictos que tiene en la coalición, no asume una postura abierta sobre el conflicto.
Dijiste despliegue militar. La pregunta es, claro, los militares cubanos, por más privilegiados que puedan estar, siguen siendo ciudadanos de esa isla, una isla muy particular, muy bella, y donde finalmente no son tantos, y son también ellos víctimas de la misma realidad socioeconómica. Por un lado, ¿te parece que las fuerzas que el castrismo supo establecer tienen el poder de poder frenar una manifestación de lo que se, por lo menos lo que se alcanzó a ver, de una masividad enorme en toda Cuba?
Mira, Miguel, ellos tienen un aceitado sistema de inteligencia interna. Realmente han infiltrado a la sociedad a niveles increíbles de la vida doméstica, ¿no? A través de los comités de defensa de la revolución. Tiene una estructura muy aceitada. Sabemos que la inteligencia cubana, tanto externa como interna, es muy aceitada. Y ha tenido la capacidad de desactivar muchas veces problemas aún mayúsculos. Lograr que la disidencia tenga una mínima participación y una mínima actividad, ¿no? Por la represión implacable y por la respuesta que tiene. Es muy proactivo el sistema de seguridad cubano, muy efectivo en ese aspecto. Ahora, sin ninguna duda, los se han visto sorprendidos, ¿no? Posiblemente por la situación que están viviendo, desgastados. Las cúpulas militares son afines al régimen, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un entramado, una infiltración en la economía cubana muy importante. Hasta empresas de turismo tienen. Así que, cuando se militariza una sociedad, un país, es porque hay una degradación institucional. Es así, cuando empiezan las militarizaciones, cuando los militares empiezan a asumir cuestiones ajenas a su rol específico, es porque hay un proceso, una incapacidad de la administración civil o de la estructura institucional tradicional para dar respuestas. Así que no es un signo positivo la militarización, ¿no? El nivel. Las cúpulas seguramente están interesadas en mantener el status quo a costa de lo que sea. El tema es qué va a pasar sobre las bases. Posiblemente el régimen tenga esa capacidad de supervivencia, pero es una señal de alarma, y si no hay una apertura, una modificación económica, habrá una degradación aún mayor de la situación, ¿no?
Ahora, el presidente Alejandro, el presidente Fernández dijo desconocer lo que pasa en la isla, pero conoce muy bien del bloqueo norteamericano, un bloqueo que tiene algunas particularidades porque el principal proveedor de alimentos y de medicamentos en la isla justamente es Estados Unidos. Pero digo, ¿es verdad que el bloqueo a esta altura de la historia, no existiendo lo que fue la Guerra Fría y lo que era la confrontación con la Unión Soviética, me parece extemporal e incluso hasta, no sé si ayuda o no a la posibilidad de que salga de esta tragedia Cuba? Ahora, ¿te parece que los Estados Unidos tienen algún rol y algo que puedan hacer para mejorar la realidad de la isla y finalmente que esta dictadura eterna de 62 años pueda cambiar?
Mira, hablando de bloqueo, es un acto de guerra, así que ya desde el punto de vista del derecho internacional es ilegal, ¿no? Eso es una realidad, guste o no, es una realidad que no lo podemos dejar de lado. El tema es que el bloqueo ha potenciado siempre sectores duros de las dos partes, ese es el tema, es funcionar a las posturas de los halcones de las dos partes. Con Obama hubo un intento de bajar tensiones, hubo cierto aperturismo, y hay posturas, expertos que consideran que hubiera sido positivo bajar, porque eso hubiera permitido de alguna manera la libertad económica después de traer la libertad política, generalmente, salvo, bueno, hay casos, bueno, China es un caso, Vietnam, donde la libertad económica no trajo libertad política, pero hubiera servido como posiblemente para el caso Cuba para obligar al régimen a cambiar de rumbo. Es complejo por el nivel de a ver, el régimen está realmente como está incrustado en la vida cubana, en la vida institucional del país. El bloqueo no, para mí no suma, sino que lo sirve para que la ala dura del Partido Comunista Cubano, los sectores militares, los sectores más duros del régimen justifiquen su permanencia en el poder y la represión, ¿no? Y todo aquel que pida libertad o tenga alguna visión sea comparado como favorable a Estados Unidos. A ver, lo que dijo Biden automáticamente lo tomó el régimen como un ataque a su soberanía y demás, y ha logrado trasladar, digamos, el problema a un, de un conflicto interno a un conflicto externo. Eso tiene una habilidad, el régimen, muy muy importante, ¿no? Uh-huh. En materia dialéctica son habilidosos. Entonces, automáticamente conectan a la gente común que está cansada de pasar miseria, ¿no? Como si fueran cómplices de una infiltración estadounidense y demás. Estados Unidos tiene una postura expectante, ¿no? Y también la política americana en relación a Cuba tiene que ver con el poderosísimo lobby cubano-americano. Sabemos muy bien que ese lobby tiene una fuerte presencia en el Congreso y está en los sectores más conservadores del Partido Republicano y hoy forma parte de la oposición al actual gobierno de Joe Biden. Así que eso también es un condicionante, ¿no? Hay una postura expectativa. Posiblemente lo que busca Estados Unidos es que el régimen mismo se vaya degradando solo. Para la seguridad de Estados Unidos ya Cuba no es una amenaza porque ya no hay un Estado valedor de Cuba como la Unión Soviética en su momento. Inclusive hoy que Cuba tiene vínculos con Rusia no han llegado a plasmarse porque, bueno, Rusia ahora conoció el capitalismo y quiere hacer negocios al estilo capitalista más descarnado y Cuba todavía sigue atrapada en algunas cosas del pasado. Igual con los chinos no lograron llegar a acuerdos muy, muy importantes y China tampoco tiene tanto interés en una cuestión ideológica, sino más bien económica, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasó con Vietnam. Vietnam puede hacer negocios, dicen que Díaz-Canel simpatiza mucho con el modelo Vietnam, pero tampoco logró llegar a buen puerto porque, bueno, aparte de la incapacidad del régimen de dar un cambio económico y demás, hay corrupción y también hay un problema ideológico. Los tipos están atrapados en un discurso que ya tiene 50 años. La economía ya no, la visión que ellos tienen de esa dicotomía capitalismo socialismo y demás ya no corre. Eso lo vemos inclusive con China, que es un jugador capitalista a nivel global.
Doctor Suárez,
igual tiene ese problema.
Pronóstico, mira lo que digo. ¿Cuál es el pronóstico?
A ver, para mí el régimen se va a endurecer, esto va a servir para una postura más dura, y es muy difícil saberlo, porque es un régimen muy opaco, y es difícil saber lo que está pasando. Para mí la clave es en la vieja guardia del partido, y en los sectores más, en un relevo generacional que va a llevar mucho tiempo. La tensión social va a permanecer, es probable que permanezca, la va a haber represión bastante dura, muy dura, y bueno, depende del rol que tenga Estados Unidos y la región también para condenar lo que pase en la isla. Estados Unidos lo va a hacer desde el punto de vista del discurso, porque a ver, ellos tienen una política exterior del realpolitik, la más descarnada, y si no es una amenaza a la seguridad propia, queda todo en el plano del discurso. El tema es la región, ¿no? ¿Qué postura va a tener la región? Si va a tener la capacidad de condenar lo que suceda en Cuba, ¿no? Condenar la dictadura cubana. Y bueno, el régimen ya inició, ya hay un llamado de atención, ¿no? Va a ser un proceso muy largo. Para mí va a ser una empieza algo, pero va a durar mucho tiempo hasta que algún día Cuba conozca la verdadera libertad, ¿no? Para mí va a llevar mucho tiempo, por las características propias del sistema cubano.
Bien, vamos a seguir obviamente este tema, no va a ser la última vez que hablemos y veremos, como dices, los acontecimientos. Doctor Alejandro Suárez Zaponaro, gracias como siempre y hasta la próxima.
A vos, Miguel, un abrazo grande.